es espacioso, no es versátil, o sea, es un mini, ¿no? O sea, dejemos en claro eso, es un mini, y como mini lo hace muy bien, pero 900 mil pesos por un coche que no me, o sea, que nada más puedo usar en la ciudad.
Sí, no.
Eso está complicado,
porque,
¿no?
Porque ahí viene lo que platicábamos, ¿no?, en la semana. O sea, ahí está el Volt, o sea, el Volt sería una opción maravillosa.
No solo sería una opción maravillosa, sino que también hay, o sea, hay otros contrincantes ahí, ¿no? O sea, por menos de 1,000,000 pesos te puedes comprar un Leaf también, que aunque no nos gusta el Leaf, pues ahí está, por menos de 1,000,000 pesos. O, más interesante todavía, están el E10X de Jack, que ese cuesta la mitad, cuesta como 400, casi 500.
O, y trae mucho más.
O si quieres algo un poco menos utilitario, le voy a llamar, pues también está el Jack SI4, ¿no? Que está en el rango de precios, en menos de 1,000,000 pesos, y ofrece un chorro. Ya todo lo demás está arriba de 1,000,000. O sea, ya todo lo demás ya ni le hagan, porque cuesta menos de 1,000,000. Pero en ese rango más o menos de precio del Mini, pues creo que hay opciones mucho más viables, voy a decir. O sea, creo que con el Mini estás pagando el diseño y la marca.
Y el premium, ¿no? O sea, ¿sí? Al final es un hatchback premium y el manejo deportivo, porque pues es un Mini, y lo último que abandonan es esta sensación, me choca decirlo como lo dicen los boletines, ¿no?, pero de go-kart.
Sí, claro. Pero pues, fuera de eso, básicamente quien se compra un Mini eléctrico es porque quiere un Mini eléctrico, no un coche eléctrico.
Exacto, quieren un Mini. Y ya decir que el Leaf tiene más autonomía es cuando se pone cañón.
Cuando ya estamos hablando de problemas, mira que aquí hemos, nos hemos visto obligados a tundir al, bueno, yo, ustedes no, de tundir al Leaf. Pues ya salió uno, pero por lo menos no vende de ser lo más maravilloso, ¿no?
Pues no, o sea, creo que el problema, su problema es justo ese, que te están vendiendo un Mini eléctrico, no una solución eléctrica. Ahora, dentro del mismo grupo está el BMW i3, que cuesta más de 1,000,000 pesos. Entonces sí, la diferencia de precio es importante ahí. No estoy seguro del rendimiento que te va a dar, o sea, de la autonomía que te va a dar el i3. No sé si sea más.
Pero, sí, es bastante más.
Pero sí hay una diferencia importante de precio ahí, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si tienes un i3 con esa autonomía que es bastante más, ¿por qué no le pudieron sacar más al Mini? O sea, ¿el diseño lo está frenando de plano?
Pues yo creo que va por ahí porque yo entendí un poquito eso cuando hace como un mes y medio tuve el Volvo XC40 Recharge, el 100% eléctrico, con determinada autonomía. Y ahora que acabo de tener el C40, que vamos a hablar de él en próximos días, con una autonomía mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando adaptas la electricidad, la electrificación, a un coche que nació de combustión, contra un coche que desde su origen se piensa eléctrico, hay mucha diferencia, y creo que eso es lo que le pasa al Mini. Porque, sí. Porque los BMW 100% eléctricos que ya están ofreciendo, ya hablan de autonomías de arriba de 600 kilómetros. O sea, ya en México hay BMW de más de 600 kilómetros.
Sí, claro. Sí, o sea, hay una gran diferencia entre tapar la parrilla y tus entradas de aire, ¿no? Y afilar tus esquinas a diseñar un coche desde el principio pensando en que sea eléctrico.
Sí, le diste al clavo, Max, porque es eso. Es un Mini que siempre ha sido un Mini y que pretende seguir siendo un Mini en cuanto a manejo, en cuanto a calidad, en cuanto a sensaciones, sí. Pero con un motorcito eléctrico chiquito y una pilita chiquita que fue lo que cupo. Ajá. Y no es lo mejor que tienen, ¿no?
Ahora, si quieren mantenerse en este rango de precio de menos de 1,000,000 pesos, hay opciones de híbridos enchufables muy interesantes. Ahí ya entra Volvo, ahí ya entran otros modelos que podrían parecer mucho más caros, pero siguen estando abajo de 1,000,000 pesos y pues, no son 100% eléctricos, pero son híbridos enchufables, güey. Pues en la ciudad los puedes usar solo como eléctricos porque dan esa autonomía de, no sé, unos 50, ¿qué serán? Entre 50 y 80 kilómetros más o menos.
Sí.
Ahí es lo que te dan normalmente, que es lo que necesitas en el día a día. Y ya si quieres hacer viajes más largos, pues es un híbrido, ¿no? Ya tienes ahí tu motor de gasolina. Entonces, creo que por esa cantidad de dinero, yo preferiría comprarme un Volvo que un Mini 100% eléctrico, la verdad.
No, sí, nombre, pero por mucho.
¿no? O
sea, ahora dinos nomás, que tú fuiste el que lo manejó, ¿como mini cumple?
Muy, muy. Si tienes, o sea, cuando te subes al coche y ves, ay, 100% de carga, y le pisas, qué divertido está el coche. Pero se acaba la diversión muy rápido.
Dura muy poco.
¿Por qué no mejor en vez de este mini eléctrico, ¿por qué no mejor un mini Countryman hecho híbrido enchufable?
Sería maravilloso. Eso sería una chulada.
Pues es que esa es la opción también, o sea.
Pero no sé si este movimiento obedece un poquito a que ya, o sea, BMW en la electrificación va muy bien en lo que desarrolla específicamente para eso. Esta adaptación me parece que va un poco siguiendo el hecho de que ya ahí viene Smart 100% eléctrico, con coches desarrollados 100% eléctricos.
Sí.
O sea, no
sí,
sé.
Sí, pero sigue siendo Smart, o sea, van a seguir siendo coches chiquitos. No sé si vayan a traer otra vez el 4-4, que era...
No, ya no van por ahí, ya son más grandecitos. Lo que ya se pudo ver de lo que va a ser la nueva marca Smart, como marca 100% eléctrica, ya son otros coches.
O sea, ya no son los 4-2 o 4-4 o esas cosas, o sea, esos coches chiquititos.
No, ya no.
Pues sí, pero entonces van a tener ahí un problema, porque justo eso, Smart va a arrancar desde cero, entre comillas,
sí.
Teniendo modelos que están diseñando desde cero para ser eléctricos, y pues Mini, ¿qué? Va a pelear con sus modelos que ya tiene para en contra de Smart, pues no le va a alcanzar, güey. O sea, ahí tienen el I3, van a poder pelear con el I3,
Exactamente, acuérdate además que Smart se tomó 3 años sabáticos.
Sí, o sea, para desarrollar estos coches, exactamente.
Anunciaron que paraban para convertirse en eléctricos y regresan con esto.
Lo que significa que en teoría deberían regresar con coches muy competitivos, muy buenos.
Exactamente. En teoría. Entonces, habría que ver.
Ahora, también por las propiedades de Smart, que son microcoches, dudo que la autonomía, que el alcance sea mucho mayor, ¿no? Pero desde el principio te van a decir, este es un coche para la ciudad, para ir del punto A al punto B y ya, ¿no? O sea, ni creas que es para viajes largos y para tus vacaciones y esas cosas. Ya veremos, ¿no? No se puede predecir eso, pero
yo creo que
es la lógica lo que nos dice.
Yo creo que sí van a traer mejor autonomía que los que estos mini, que estos Smart.
Pues entonces obviamente Grupo BMW con estos mini, el primer intento, bueno, sí es el primer intento comercial, porque recordemos que mini fue de los primeros prototipos de auto totalmente eléctrico desde 2008, 2009, por ahí sacó uno.
Sí.
Y pues vamos a esperar que desarrollen una nueva plataforma o que adapten mucho mejor esta plataforma vigente, para que quepa pues no tanto el motor, como dice, el motor responde, el motor es potente, o sea, mueve muy bien el peso del coche, pero para que puedan colocar más baterías o baterías de mayor alcance, de mayor capacidad.
De mayor capacidad, ese va a ser el asunto, pero en general, cumple como mini, anda muy bien, anda muy duro, toda la diversión, el interior, pues padrísimo, todas las lucecitas y todo lo que... esa parafernalia que Mini siempre ha vendido, muy bien, todo eso muy bien, pero sí pasa por una decisión de que sí es completa y absolutamente un segundo coche, o un primer coche con la camioneta para el fin de semana.
No, pues ahí está, sí. Para lunes a viernes, tus ¿cuántos miles de pesos, Rodrigo?
895, güey.
O sea, 900 mil pesos para lunes a viernes. Ojalá que todos tuviéramos este estilo de vida, ¿no?
Sí, o sea, 900 kilos para tu coche para ir a la oficina, pues está cañón, ¿no?
Sí, porque es que esta autonomía, ni para ir a la Marquesa vas tranquilo, ¿no? O sea, está cañón.
No. Está complicado. Yo pensé que podía ir a... No, a ver, te voy a decir qué pensé. Que podía ir a Ciudad de México, encontrar el cargador con la suficiente rapidez para no preocuparme de regresar por el tiempo que iba a estar haciendo cosas allá, y no, eso no pasó.
No, pues tuviste que acampar casi, ¿no? Por acá.
Casi tuve que acampar, güey. Salí, y, o sea, acabé llegando aquí a Churro de Peso, en la casa de ustedes, a las 2 de la mañana. No es culpa de Mini, no es culpa del eléctrico al que le pase esto. Es como bien decía hace unos días el Mapache, falta de infraestructura, y lo que yo le más que darle la razón, lo complemento con que la que hay, le hemos dado en la madre. O sea,
sí, está peor que teléfonos públicos, ¿no? Puro cablecito ahí ya pelado.
Ajá, el reversazo. Hay uno aquí en Puebla, en la agencia Mercedes-Benz, que se ve que lo arrancaron, se lo robaron, güey. O sea, están los hilitos ahí.
Por eso, como teléfono público.
El de Porsche Angelópolis está todo madreado, nunca jala.
Por eso no podemos tener cosas bonitas, güey.
¿Mandé?
Por eso no podemos tener cosas bonitas, güey.
Sí, no, está cabrón. Por ejemplo, hay uno muy bueno en Audi que ya está incorporado. Es un supercargador que carga de 0 a 80% en 40 minutos, 45 minutos. Uno grandote, ¿no? Uno de muchas baterías. Pero ya está incorporado, vamos a llamarle a esta aplicación que se llama EV Ready. A todo mundo se los recomiendo. Si ya tienes un eléctrico, bájate esta aplicación EV Ready, porque ya hay algunos cargadores que te cobran muy barato, pero puedes acceder a estos supercargadores que ya no están libres en las agencias. Ya, si quieres cargar ahí, te van a decir sí, pero te lo cobro. O bajas tu aplicación a la que le pareas una tarjeta de crédito de débito y es muy barato. Yo llegué a este de Audi Angelópolis, este supercargador ya de cobro en Audi Angelópolis, justamente con la XC40 Recharge, casi en cero. ¿Cómo vamos a decir? Así como cuando decíamos, ay, llegué con el puro aire del tanque, ¿cómo vamos a decir ahora? ¿Llegué con chispitas o cómo?
Ajá, con pura estática. ¿Llegué
con las puras chispitas? Y de esas chispitas a 85% de carga, me costó $180, lo cual me dio casi 460 kilómetros, güey.
Creo que justo ahí está la solución, güey. O sea, la manera en la que vamos a evitar estos cargadores vandalizados es haciendo estaciones de carga, o sea, como si fueran gasolineras.
Sí.
Y entonces haces tu como si pusieras tu gasolinera, pones tu estación con múltiples entradas y cobras, y entonces tienes ahí gente cuidando, o sea, como si fuera una gasolinera. Pero
sí, te traes franquicias a la señora las playeras del IFA, ¿no? Tú unos raspados, un carrito raspado y vámonos.
Pero creo que ha faltado una visión empresarial en desarrollar eso. Yo entiendo que la persona de negocios hace sus cálculos al momento, ¿no? A ver, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a tardar en recuperar mi inversión? Creo que es una visión a más largo plazo, aunque ya hay el parque.
Esta debe estar súper complicada, sobre todo ahorita. O sea, mira, no vamos a entrar en temas políticos porque no se trata de esto. Pero ahorita debe ser complicadísimo poder hacer eso, güey.
Pues así que ya saben, emprendedores, si le quieren entrar a una electrolinera, pues ahí está
el mercado disponible. Bájense la aplicación EV Ready y te dice dónde hay, aparte, los cargadores en los que puedes ir y pagar, y están en perfectas condiciones.
Así es, pues entonces por el momento dejamos este tema, el Mini SE eléctrico, un gran mini y un mediocre auto eléctrico. ¿Están de acuerdo conmigo?
Ajá, de acuerdo, muy de acuerdo.
Pues seguimos adelante, Rodrigo. Es tu turno, ¿qué noticia nos traes para hoy?
Pues hoy de la nada, bueno, no de la nada, pero hoy, como sorpresa, entre comillas, anunció Land Rover la nueva Range Rover Sport. Y tengo que decir que está muy igual. yo la vi muy igual. Me van a decir, no, estás loco, ¿cómo crees? Está súper diferente y es nueva y se ve súper. Yo la vi muy igual. O sea que la gente cuando la vea pasar no va a saber si es una Range, o sea, si una Range Rover, una Range Rover Sport, una nueva Range Rover, ya sabes, o sea, como que todas son muy iguales.
Déjame te digo que entre Range Rover y Range Rover Sport, nuestro público más conocedor distingue, porque si no los ves juntos, no sabes cuál es más grande que el otro, ¿no?
Exactamente.
Y no, ahora entonces, sí traen pequeñas diferencias de iluminación y de diseño por ahí, sobre todo en la parte trasera, pero estoy de acuerdo contigo, es un Range Rover Sport, la diferencia son unos cuantos centímetros de distancia entre ejes, porque el equipo, los motores y todo los comparten casi todos.
Bueno, ahora esta nueva está muy interesante, la verdad, porque trae un motor y es híbrido, evidentemente, porque ahora todo tiene que ser eléctrico o híbrido, entonces trae un motor híbrido con 500 caballos. No especificaron mucho en la presentación, la verdad, nomás dijeron, tiene 500 caballos y hace el 0 a 100 en 5.4 segundos, que para un monstruo de ese tamaño me parece bastante bien. y como es híbrido, te da, o sea, es híbrido enchufable, entonces te da 80 kilómetros de autonomía como solo eléctrico. Ahora, lo que sí a lo que sí parece que le metieron fue al manejo, o sea, a cómo se maneja. Entonces tiene una nueva suspensión de aire dinámica, le llaman ellos, para que el coche se mantenga lo más plano posible durante el manejo. Y pues sí, o sea, sigue siendo una camioneta gigante, entonces no hay manera de evitar muchas cosas, entonces sí se sigue moviendo un poco de lado a lado, pero por lo menos en los videos que pues, dejaron ver en la presentación, se ve muy estable, o sea, sí se ve que se maneja chido, habrá que
no,
ver.
Y la experiencia que hemos tenido sobre estos vehículos lo confirma.
Sí, claro, ¿no? Y
sigue teniendo... pocas marcas, pocos vehículos mueven las 2.5 toneladas como Range Rover, sobre todo si es de los más sport, ¿no?
Exactamente. Y sigue, o sea, al parecer va a seguir teniendo estas capacidades todoterreno que siempre han tenido, que son impresionantes, que absolutamente nadie usa porque no se les vayan a rayar los rines o las puertas, ¿no? O
no se les va a iniciar la gamuza, pues sí.
Exactamente. Pero pues la camioneta lo va a poder seguir haciendo, ya si tú lo quieres meter o no es tu bronca. También esta trae dirección en las cuatro ruedas, o sea, no tracción.
Con el tamaño, eso es súper práctico.
Sí, claro. No solamente puedes tomar las curvas de manera como más directa, o sea, la dirección se siente más rápida y apunta mejor, sino que cuando estás estacionándote, ¿no? O sea, esta vuelta en U y todas estas maniobras lentas, pues también ayuda.
Y me gusta más esta de la parte de atrás que la de la Range Rover clásica. La Range Rover clásica no me encantó la parte trasera.
Sí está. No, espérate, la camioneta está muy bonita, a mí me gustó mucho. Pero sí. Me sigue pareciendo muy igual. Y el interior, sí, pues sí. Ya sabes, ¿no? Interior acá, súper acá y acá, ¿no?
Y acá.
Ajá, exacto. Y que le metió, o sea, dicen ahí que le metieron. O sea, el sistema de sonido tiene 29 bocinas. Ahí nomás, güey.
Sigue ganando Cadillac, aunque ya no puede mucho.
Escalade trae 35.
Ajá, güey, pero ve el tamaño de la Escalade y ve el tamaño de esta, güey.
Ajá.
Es más, en esta le pusieron, imagínate, las cabeceras, ya no es raro que las cabeceras tengan bocinas, pero aquí les pusieron, en las bocinas de las cabeceras les pusieron sistema de cancelación de ruido, güey.
No, mames. Eso está súper chido,
porque entonces la camioneta, o sea, escucha el ruido que hay dentro de la cabina, lo procesa y te lo cancela desde la cabecera, güey.
Fíjate, esta función es muy buena y todo, sobre todo a los que nos gusta subirle a la música y todo, hasta que te das cuenta que le estás estorbando una ambulancia porque no escuchas ni la sirena, ¿no? Ya está detrás de ti. Y tú estabas aquí en la lera cantando tus Backstreet Boys.
Ajá, güey. Tú papaloteando y no escuchas estorbas, güey.
Sí, sí. O sea, está padre y todo. Es una babosada lo que acabo de decir, pero créanme que
no sucede. Sí, o sea, tan sucede que por algo es ilegal usar audífonos mientras manejas, güey.
Sí.
¿No? O sea, es ilegal. Si tú andas con tus audífonos metidos cuando estás manejando, eso es una multa, por lo menos aquí en México.
Sí, sí lo es. Por algo.
¿Ves mucha gente en la calle así, güey?
Sí, pero pues es multa, güey, porque pues no deberían justo por eso.
Ah, no, escuchas. No, está mal.
Entonces, esta onda del noise canceling, güey, pues ya vas a poder andar en tu Range Rover Sport como si trajeras audífonos y nadie se va a dar cuenta.
Exacto.
Y también andaban vendiendo mucho esto de la purificación del aire en la cabina, que hasta te ponen tiene un display ahí la camioneta que te pone la calidad del aire afuera de la camioneta y la calidad del aire adentro, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante verlo en la Ciudad de México en días como esta semana.
Ajá, si hay menos IMECAS adentro que afuera.
Debería de haber menos adentro que afuera, güey, pero te digo, va a ser muy interesante ver cómo sirve eso, a ver si no se satura el aparatito ese, güey. A ver si no se tapa el filtro, güey, en 2 minutos.
Vas a acabar respirando peor ahí el diésel reciclado de los de
ahí. Sí, no, güey. Pero así no dieron todavía, o sea, es modelo 2023, todavía no hay fecha de salida ni precio, evidentemente, pues para México menos. Pero yo me imagino que lo vamos a ver aquí, si no en el último cuarto de este año, en el primero del siguiente, más tardar.
No, sí, porque Range Rover, como tú le dices, clásico, sino full size o como se le diga, ya está a punto de llegar, si no es que ya lo están empezando a vender aquí en México.
Exacto, entonces ya la Sport no debe tardar mucho, te digo, yo creo que más tardar el último cuarto de este año, si no es que por ahora también hay que entender el desabasto de los chips y toda esa onda de las líneas de no de ensamble, de envíos, pues, o sea, de transportar sí. las cosas y todo este show. Entonces, puede ser que tarde un poco más en llegar a México de lo que debería, o de lo que nos tienen acostumbrados, sobre todo marcas como Land Rover, pero bueno, eso ya no queda tanto en sus manos, ¿no? Ya son problemas externos.
Sí, así es. Pues ahí está Land Rover Sport 2023, próximamente en México, próximamente en el mundo, ¿no?
Sí, la que estamos a nada para México es de la clásica, de la Range Rover clásica.
Sí, por eso ya debe estar, si no, yo creo que hasta la puedes apartar si tienes tus dos y medio, tres milloncitos de pesos, ¿no?
Cuatro.
Ajá. Bueno, es que hay varias versiones, pero sí. Yo me sigo quedando con Velar SB.
La Velar a mí estéticamente siempre me ha gustado más. Mecánicamente, por ejemplo, los frenos son un gran problema en Velar, siempre.
Claro, pero ya te hicieron el SB porque no le pusieron la R, ¿no? El V8 supercargado. Ahí sí. Ya le cambiaron los frenos y todo, y la verdad es que recuerdo mucho esa experiencia con ese coche y la verdad es que la pasé bien.
Esta semana les vamos a platicar de Jaguar SBR, Space SBR, iWell.
Sí, pues ahí comparte casi todo con Velar, ¿no?
Sí, exacto.
Menos el animalito.
No, pero ya lo platicaremos, pero un poquito la decepción que fue para mí el F-Type en cuanto a quererle ser que el Mataforce, eso no es cierto, está muy lejos. Esta F-Pace, híjole, sí le planta cara a una Cayenne, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso ya lo platicamos. Y a los MG y lo vamos a platicar. Así que, Mamax, por favor, platícanos de tu rodilla izquierda atrofiada y por
sí, qué a ver, güey, yo digo
Suzuki, wey, Baleno automático.
Yo digo que son tus años, güey, la neta.
No, la neta, güey. Fue un comentario que se hizo desde la presentación del coche, que fue ahí en Pegaso, y sí quedó exhibido ese tema del coche. Ahorita voy aquí, nomás antes. La gente que nos está viendo en YouTube, por favor, pregunten, para eso estamos, o saluden, o mienten madres, lo que quieran, y lo mismo la gente que nos está viendo en Facebook, Gerardo, saludos hasta Guanajuato, hasta la planta de Salamanca, saludos hasta allá, y sus preguntas son bienvenidas, ya vi que sí hay gente aquí en YouTube, la gente que está allá en Facebook, también, por favor, me enganché, platíquenos, pero bueno, a ver, pedí para préstamo el Baleno automático, en específico en automático, porque ya había yo tenido el manual. Y me parece que algo de lo que sufre es en el clutch tiene un recorrido enorme, o sea, tío, cuando lo sacas ya te queda la rodilla acá atrás de los ojos.
O sea, si no eres del Cirque du Soleil, no la armas, ¿ok?
Sí necesitas cierto nivel de capacidad de estiración.
de contorsionismo.
De contorsionismo. Ah, muchas gracias. Yoatán Soto Barrios, un gusto poder verlos, les deseo lo mejor en los éxitos. Muchas gracias, Yoatán, saludos.
Saludos.
En YouTube, es nuestro primer comentario en YouTube, güey.
Guárdalo, dale pantallazo.
Dale pantallazo.
Screenshot. Ahí va el screenshot. Claro. En general, el coche sorprendió un poquito desde que se anunció, desde que se presentó, porque como que rompía un poco con la línea del portafolio de Suzuki. Un portafolio que hay que decirlo, ya se está quedando viejo. Ya se quedó viejo el portafolio de Suzuki. Especialmente en las SUVs, aunque ya se hizo recientemente un lanzamiento mundial del S-Cross, que sí se actualiza, pero no sabemos ni cuándo va a llegar a México, pero realmente lo que quisiéramos de una actualización seria importante sería de Vitara o de Swift, ¿no? Entonces, avientan este cochecín, un pequeño hatchback urbano, vamos a tomar el terminito ese de urbano, pero que se mueve muy bien, a mí me gustó. Que a pesar, vamos a ver así, de la caja automática, creo que es de los pocos, si no es el primero, es de los pocos coches que puedo decir que me gusta más el automático que el manual, por este tema que les digo del largo recorrido del clutch. Está cómodo, está amplio, y los precios son muy buenos. Ahorita se los compartimos, ¿verdad? La verdad es que los precios son muy buenos como opción. Me parece también que le hace un poco de ruido por los precios al Swift, ¿no? Como que ponerte a pensar entre, hay un Valley Nova, un Swift por algún, donde se empatan algunas versiones, que si es, ay, güey.
Justo eso te iba a decir, güey, porque el Valley Nova tiene tres versiones: GLS, GLX manual y GLX automático, ¿no? Ajá. O sea, solo el GLX en automático. Y cuesta el GLS 290, el GLX manual 330 y el GLX automático 350.
Así es.
El problema, entre comillas, que tiene en ese rango de precio es que compite pues contra todos los hatchbacks chiquitos, ¿no? O sea, compite contra el Río, compite contra el Accent, compite contra el mismo, o sea, contra el Ibiza, compite contra el Polo, o sea, compite incluso, lo que dices, contra el Swift, güey. Entonces, ¿por qué me voy a comprar un Baleno en lugar de un Swift?
Tú no.
Creo que la respuesta... No, creo que la respuesta es el espacio. Es más grande que todos los que les acabo de mencionar están en el rango de precios. Lo que tiene el Baleno es que es más grande que todos estos.
Sí.
Oye, pues yo lo vi el fin de semana que estuvimos en Cuernavaca, Mamax, y la verdad es que trae más cajuela que un Mazda 3.
Sí, no, a ver.
O sea, aunque te lo vendan como un subcompacto, la verdad es que es más amplio que los hatchback que compactos.
No. Yo creo que en ese salirse de la línea del portafolio fue, ok, vamos a salirnos un poquito de la emoción.
Sí, exacto, y vamos a dar más practicidad y comodidad.
Vamos a meternos un poquito a la practicidad, a lo que la gente necesita, ¿no? Porque ahora, el Swift sigue teniendo, no tiene cajuela, sigue teniendo guantera trasera.
Sí, para dos portafolios Samsonite y ya, ¿no?
No, así le cabe más, a la cajuela del Swift le cabe más de lo que creen, pero bueno, el punto no es ese.
Sí, bueno, cosa no, es... sí, tú tienes uno, tú no sabes decir.
Exacto, pero no, el punto es, creo yo que esta onda de ser más prácticos lo entiendo, pero ya vimos un modelo de la marca que lo intentó y no le salió, ¿eh? El Ciaz no se vende, güey.
No, bueno, todo es prueba y error.
Ajá, pero lo que veo es que el Baleno es, mucha gente lo va a ver como un Ciaz hatchback.
Y no, pues, ni siquiera lo había pensado así.
Yo no lo había pensado así.
Creo que eres el único que lo había razonado así hasta el momento. Entonces, en unas ya se los echaste a perder a Suzuki. Perdón.
Si caen las ventas del Baleno, no fue mi culpa, ¿eh?
No era la intención, Suzuki, perdón, no. Pero o sea, no lo había yo visto así. Pero cabe, sí, claro que cabe la analogía, ¿no?
O sea, porque justo, y también te topas con el problema, o sea, ahorita que dijiste Mazda 3, creo que está, o sea, justo el entra en el rango de precios del Mazda 3 más barato.
Claro.
Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un Mazda 3, aunque sea el más barato, o el Baleno automático, güey? O sea, sí, el Baleno tiene más espacio, entonces... Pero a fin de cuentas...
No, y en ese punto de donde se encuentran los precios tiene más equipo el Baleno también.
Sí. No, el Mazda 3 no. ¿Que el básico?
Que el Mazda 3 básico, sí.
¿Más equipo en qué? ¿Cuál? Sí. No.
Pues trae la pantalla más grande, trae... No sé si traiga techo panorámico o alguna cosa de esas. No sé. Sí,
el
no
Baleno
sé.
No, para nada.
En cuanto a automatización o así, los Mazda...
No.
Los Mazda de entrada, no voy a decir austeros porque ya casi no hay coches austeros, pero son de entrada.
Pero la calidad del interior es muy superior.
Sí, pero por ejemplo, Baleno en sí tiene luces automáticas.
La Baleno no, Baleno hay que estar apagando. Okay.
Entonces vamos a compararlo y lo dejamos en las redes sociales para ver si sí conviene por ahí. Sí. En cuanto a lo que más pagas por Baleno o lo menos que puedes pagar por un Mazda 3 como ejemplo, ¿no?
Exactamente. No, el Baleno sí, por ejemplo, en un tema te bajas y pitido de apaga las luces.
Bueno, pero hay pitido de apaga las luces, güey, ¿no? Al menos.
Ah, no, sí, porque no faltan los objetos que no te avisan.
Pero exacto. Ya estamos muy mal acostumbrados a que ya ni los limpiadores ni las luces son nuestra responsabilidad, ¿no?
Ustedes son riquillos, güey, sí, pero
no, nosotros somos riquillos.
Nosotros somos pobres, güey.
Somos choferes nada más.
Nosotros los pobres apagamos nuestra luz y nuestros limpiadores, ¿eh? O sea no es tan común todavía en los modelos de entrada, creo yo.
No, pero ya todos los modelos, desde los más pequeños, creo que casi
tienen
todos
tienen una versión con eso.
Con esas automatizaciones, así es.
Sí, eso es real.
Bueno, pues entonces, Suzuki Baleno.
Por 350 pavos, ahí está un Suzuki Baleno automático. Ahora, si no le tienen miedo al clutch y no tienen este reumas como el señor Mamá, le pueden entrar por 3.30 al GLX.
Miedo al clutch, oye, es que...
Sí, si ustedes eran acróbatas del circo Ataide, pues es el manual, porque siempre mejor.
Le voy a decir a Ana de Suzuki que se ponga en contacto con el distribuidor de Puerto Vallarta, si hay, y que te presten uno.
Por supuesto que hay.
Pues sí, si no, ¿dónde lleva el mapache su coche a arreglar, mano?
A Guadalajara.
No entiendo por qué la gente cree que Puerto Vallarta está tan cerca de Guadalajara como...
No, son tres horas, güey. Son tres, cinco horas. ¿Cinco?
Cinco, güey. Sí, güey.
Sí, porque no hay como tal una autopista, ¿no?
O sea, sí es autopista, pero es de los carriles.
No.
Es carretera, no es autopista. Están haciendo la autopista, pero todavía no la acaban. Entonces,
como la de... Bueno, sí. Están haciendo un chorro de autopistas desde hace 15, 20 años que no han
acabado. Hay un cacho de autopista, pero a la hora que llegas con la montaña... Va a la carretera.
Se acabó.
Exacto. Pero bueno, entonces, eso. Baleno, automático, 350. Hay muchas otras opciones, pero si lo que quieren es tamaño y practicidad y versatilidad, pues ahí está.
Creo y la confiabilidad de Suzuki, ¿no? O sea,
pues claro.
No conozco a nadie todavía que se ha quejado de Suzuki mecánicamente.
No, eso no existe. No. Eso no existe.
No, el mío tiene más de 10 años y está mecánicamente está como nuevo.
Sí, con el mantenimiento regular y no tratarlo como mula, ¿no? O
sea, exacto.
Esos coches duran bastante.
Así es. Pues bueno, ahí está otra nueva opción en los vehículos más baratos de acceso, vamos a llamarle así, porque... ¿Me repites los precios, Mapache, por fa? ¿El básico?
Sí, el base, que es el GLS, son 290.
¡Ay, güey!
Le sigue el GLX manual de 330 y luego el GLX automático de 350.
Ok.
Creo que 290 es un muy buen precio, güey. O sea, tomando en cuenta lo que cuestan los coches hoy en día, güey.
Ah, no. Sí, no, es un gran precio.
Yo encuentro hoy algo. O sea, ya los 300 se volvieron nuestros 200, ¿no?
Exactamente.
Sí.
O sea, exacto. Sí, todavía puedes encontrar coches por poquito más de 200, pero... Pff, o sea... Tres, y son lo más básico de lo básico de lo básico.
Ok. Buenísimo. Pues es 10 de mayo, mi querido Pachón.
Así es, oigan, pues espero que hayan pasado bien con sus jefas. Espero que les hayan dado buenos regalos, buenos abrazos y todo. Y pues déjenme platicarles que hay un tipo de vehículos pensados en ellas y solo ellas, ¿no? Bueno, ellas y todas sus familias, obviamente. ¿Qué es la minivan? Que existe desde 1983, diseñada originalmente nada más y nada menos que por Lee Iacocca, el mismo que sacó el Mustang y otros cuantos coches más que conocemos en la historia. Y pues hoy en día sobreviven pocas minivanes como tales, y menos en México. Hay tres y son Toyota Sienna, Honda Odyssey y Chrysler Pacifica. Son esas tres opciones que durante todas sus vidas útiles, durante todas sus generaciones, nos han dado cosas como la aspiradora ahí a bordo, ¿no? La mesa que se esconde, los asientos que dan vuelta, que se guardan en el piso. Creo que hasta una trajo un burro de planchar una vez por ahí.
Casi, sí, güey.
Entonces, ese es el objetivo de la minivan. Obviamente, hoy en día, soportado, o sea, por una red enorme de seguridad, de confort, de entretenimiento, porque están pensadas tanto para estar atorados en el tráfico de la ciudad, como hoy, ¿no? El 10 de mayo que se pone cañón, o para ir lo más lejos posible con tu familia a los destinos que quieras. Cómodamente son de los pocos vehículos que todavía ofrecen espacio para tres filas completas y además una cajuela bastante grande para el equipaje de esas 7 u 8 personas, depende de la configuración de los asientos. Entonces, esas son las minivanes hoy, son plataformas de sedanes. Tienen el centro de gravedad muy bajo, por lo cual puedes ir durísimo en una minivan. Yo no sé si han manejado más actuales, pero...
Odyssey es increíble de manejar.
Con sus motores, por lo general V6, de 6 cilindros, obviamente. Uh-huh. Tracción delantera o integral, cajas automáticas muy cómodas y suspensiones súper confortables precisamente para toda la familia. Siempre les he dicho, Rodrigo no me dejará mentir, si yo tuviera chofer, yo andaría en una minivan. porque sí, claro, es el vehículo más cómodo para manejar y para no manejar, ¿no? La fila en medio, sobre todo las que tienen, las más equipadas que tienen asientos tipo capitán y hasta tienen reposapiés y masajes, pantallas y audífonos inalámbricos y un chorro de cosas que se disfruta muchísimo. Y aunque hay un cliché en el que, ay, no, ya, yo no quiero manejar la minivan de mi vieja, pues qué burros, porque se lo pierden los que son así, ¿no?
La neta sí, güey.
Porque son unos vehículos pensados sobre, o sea, tienen sobreingeniería en muchos lugares, pero sobre todo cubren las cosas que más cuentan, que es la seguridad, el confort y el entretenimiento en estos vehículos. Esas son, obviamente, no voy a decir las favoritas, pero las más conocidas, las que más historia tienen en cuanto a vehículos familiares dedicados a mamá. Pero hoy en día hay opciones. Sí. Ni siquiera me voy a meter en los SUVs de 5 pasajeros porque este programa se hace de 8 horas, ¿no? Nos quedamos aquí hasta la 1 de la mañana en fiesta y de eso no se trata. Entonces, ¿cuáles son los vehículos realmente en donde puedes meter a la familia grande, a la familia mediana o grande, donde sí necesitas 3 filas y además, pues, si van de viaje necesitan llevar sus equipajes, ¿no? Sus belices, como hubiera dicho mi abuela en su época.
Pues mira, entonces, sí, el mexicano promedio te va a decir que un Zuru es suficiente, güey.
Sí, y también es... Y también
entonces, pinche programa se nos va de 2 semanas.
Y también es 4x4 y también es muchas cosas el Zuru. Ajá. Güey. Pero siendo realistas, hay varias opciones y entre ellas están las de estilo americano, ¿no? Las grandes camionetotas de... Ahora ya tienen suspensiones independientes y de aire, pero hasta hace poco eran plataformas de camión, ¿no? Con muelles atrás y... O sea, cosas, pues no voy a decir horribles, ¿no? Porque duraron muchos años, pero cosas que ya evolucionaron a otras mejores. Entre ellas, pues están Tahoe y Suburban de Chevrolet y Ford Expedition o su versión de lujo que es Lincoln Navigator o Aviator, depende del tamaño también, ¿no? Todos tienen tamaño grande y tamaño enorme.
Yo, por ejemplo,
No, dime.
No, yo creo que así como el tiro de Siena, Odyssey, Pacifica y la próxima Carnival, o si sigue conservando el nombre de Sedona, es muy claro y muy parejo.
No, este año ya llega como Carnival confirmado.
Ah, ok, buenísimo. Yo creo que hay otro tiro que ya tiene mucho tiempo en ese, que es de las SUVs medianas, donde es Highlander, Pilot.
Ah, pero espérame, ahorita vamos a llegar a los crossovers. Estamos en SUV estilo americano, que son los camionzotes.
Ah, los camionzotes.
Que por suerte hoy ya no son literalmente plataformas de camión, ¿no? Ah, ya no, tienen ya sus propias, o sea, sus propiedades únicas, como suspensiones independientes, aire y todo. Donde te digo, hay tamaños grandes y enormes. Por ejemplo, una Suburban hoy te sale, o sea, cuesta de 1.6 a 1.9 millones. O sea, ya es una inversión fuertísima para una familia, ¿no?
Para llevar a la bendición al Kinder, no mames.
Además, o sea, una Suburban está mal aprovechada cuando van 2 o 3 personas. Es un coche al que invitas a toda la cuadra y te los llevas a pasear.
Y si una de esas personas, mide 1.20, peor.
Los comerciales originales de Suburban en México en los 80, ¿te acuerdas que llevan? Que había todo el equipo de hockey.
Ajá, sí, el equipo de hockey entero, güey.
¿No? Por ejemplo, Ford tiene Expedition de 1.5 a 1.7 millones. Son precios un poquito más contenidos, sin embargo, es una inversión fuerte. Hoy tenemos todas las versiones de lujo de Ford, de Suburban, que son Cadillac, Lincoln, y por ahí se acaba de agregar, no quería dejar de mencionarlo, el Lexus LX, un camioneto, tamaño edificio de 5 pisos.
¿Pero cuánto cuesta esta madre?
1.9 millones de pesos, que es un poquito, sigue siendo un poquito menos que un Escalade, por ejemplo.
Sí, güey, pero justo ahorita que estás mencionando los precios, o sea, comparando con las minivans, o sea, la Pacífica cuesta 1 millón, o sea, va de 1 a 1.2. Uh-huh. La Siena, güey, va de 760 a 959.
Y como ya me dijiste, todas las versiones son híbridas, ¿cierto?
Todas son las versiones. O sea, la Siena solo tiene un motor y todos son híbridos.
Ok.
Y no es guau. No,
pero, o sea, y la Odyssey tiene solo una versión que cuesta 1.050.000. ¿No? Entonces, comparando los precios, güey, pues sí, o sea, están mucho más abajo las...
Ajá, y ahí es donde nos metemos rápidamente al tema de los crossovers que mencionaba Mamax, ¿no?
Sí.
Porque ahí hay más opciones.
SUVs, ¿no?
¿Qué pasó? O sea, no te escuché.
Son SUVs, ¿no?
Son crossovers porque sí usan plataformas de sedanes. O de,
ya todos,
o de otros coches, todos tentes. Sí,
ya Camry, todos ya han visto todos. Crossovers, güey. Ya todos
no, son crossovers. Todavía quedan por ahí algunos que no.
Quedan tres que no, güey.
Ajá, por ejemplo.
Todas las camionetas son coches.
Aquí, sí. En tamaños hay muchos. Voy a mencionar algunos que me llamaron la atención. Por ejemplo, hace rato salió el tema. Mini Countryman es un gran crossover. No tiene tercera fila, pero caben muy bien 5 pasajeros y su equipaje. Yo hice un viaje hace un poco más de casi 2 años más bien, de 4.000 kilómetros en Countryman por las carreteras más serranas del sur de México. Y sí, me sorprendió la comodidad y el manejo de ese coche. Empieza desde 710 mil pesos. El SE híbrido enchufable que mencionaba Rodrigo, un poquito menos del millón de pesos.
Muy bueno.
Otra versión, uno de los más vendidos, Toyota Highlander. Ahí sí hay 3 filas, pero hay que ponerle algún aparato externo para el equipaje. Sobre todo los que van en el techo, la famosa hamburguesa, entre comillas, ¿no?
Sí, se reduce mucho la cajuela.
Así es, empieza en 733 mil pesos. Todavía no hay versión híbrida en México, pero ya no tarda en llegar. Está Volkswagen Teramont, que está muy bien, se maneja muy bien.
No, es una.
A mí sí me gustó el con su motor V6, pero es muy caro. Empieza desde 850 mil pesos. Y ya si vas a pagar mucho, o sobre todo un poquito arriba del millón de pesos, yo les recomendaría mucho más Buick Enclave.
Está muy
mucho
bien.
Mejor equipado, tiene un motor mucho más eficiente y se maneja mucho más cómodo como todo Buick. Pero la recomendación pachón aquí en los crossovers de 3 filas, Mazda CX-9, desde 155 mil pesos, 3 filas, un poco de espacio en la cajuela, un motor turbo de 2.5 litros muy interesante y varias opciones de equipamiento que van de 750 hasta poco bajo el millón.
Yo para mí, mejor que igual, muy buenas las que dices, de entrada la Mazda ya se va, ya se ve vieja, ya es de las que ya no le
alcanza,
ya
no le digo, no
ya creo que están metiendo caritas nuevas, ¿no?
¿No crees que le van a poner pronto una nueva imagen?
Prefiero la
Mazda. No, una completamente nueva. Highlander. Y yo antes que Highlander prefiero Sorento Turbo.
Ándale. Ah, por ahí está claro, esa no la mencioné.
No, esa para mí ahorita, esa es la mamá de los pollitos.
Porque aparte, justo, la verdad, yo ahorita yo no le entraba ni a Highlander ni a Pilot. Me parece que justo ya están muy viejas. Prefiero las X9 y sí, justo la Sorento nueva Turbo, que pues es nueva. Pero sí, o sea, yo sí, a mí me gustaría decir dos cosas rápido. Uno, Mini Countryman es más vagoneta que cualquier otra cosa, ¿eh?
Sí, claro.
No, porque vagoneta. Ahí está, bueno, ahorita
pero lo que es. Pero te fijas, Pachón, esa ansiedad y necesidad del mapache por las vagonetas. Es el segundo programa en el que dice, es sí, que este coche es vagoneta. Pues
porque ustedes los ponen, güey. O sea, la otra es, si van a viajar en carretera, no hay nada mejor que una minivan. Punto.
Sí.
No hay nada mejor que una minivan.
Sí, es cierto.
Vas cómodo, vas seguro, vas a buen ritmo. Si no quieres, o sea, puedes ir rápido si quieres, pero no quieres romper las leyes. Entonces, puedes, o sea, los rebases los puedes hacer muy bien. O sea, no hay nada mejor que una minivan para viajar en carretera.
Ahora, pero V6. El híbrido del Toyota Sienna pierde mucho y no da el consumo que podrías creer que te iba a dar por ser híbrida.
Porque hay que pisarle a fondo con el motor que trae.
Le cuesta mucho. Entonces la promesa de un híbrido no se cumple y le
quita la ciudad, lo sí,
que ya tenía. ¿Eh?
En la ciudad sí, pero estos vehículos son para viajar lejos, ¿no?
Exactamente, pero creo que sí, son un tema de más viajeros estos coches, ¿no?
Oigan, y también les voy a decir, hay otros crossovers y SUVs que no cumplen lo que prometen con las 3 filas. Y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Mitsubishi Outlander, no lo compren si buscan 3 filas. Volkswagen Tiguan, tampoco. Nissan X-Trail, aunque ya viene la nueva generación, esperemos que traiga más espacio interior. No, Peugeot 5008, aunque nos encanta, no sirve para usar las 3 filas. La nueva Chevrolet Captiva, tampoco. Y en la gama Premium Land Rover Discovery Sport, esa... Una vez intenté meterle 6 personas y pobres de los que iban atrás, y esos estaban chaparritos.
A mí sí me gustó la tercera fila de Captiva, güey.
Pero no ibas tú ahí.
Sí, me subí, no anduve, pero me subí, me senté, como hago en muchas, y sí es mejor que algunas de las que acabas de decir, es mejor que Tijuana, ¿eh?
Bueno, pues ahí está, entonces Captiva yo lo puse en no, pero Mamax dice que sí, así que vamos a dejarlo en sí.
Pero te voy a decir dónde, poniendo a Captiva contra BRB, contra...
Justo eso iba, güey, nos faltan las chiquitas, que son BR, o sea, son Honda BRB,
Suzuki Ertiga. Aunque es un poco más grande, Captiva se mete totalmente en ese tiro.
Y la Mitsubishi... ¿cómo se llama?
Expander. Pues eso, Expander. Miren, fíjate que ni las iba a mencionar porque no cumplen los criterios más grandes, o sea, más importantes de un vehículo familiar, que es seguridad. Proteger a todos los ocupantes.
La seguridad, exacto.
Porque no protegen a nadie de la tercera fila en ninguna versión, si chequé. Y los motores, la verdad es que si cualquiera de nosotros tres, sí, o sea, el público sabe que nosotros somos bastante atascados a la hora de manejar. Si tuviéramos que ir de México a Pueblo de regreso, que siempre hay subida de allá para acá, de aquí para allá, me saldrían más canas de las que traigo, ¿no? Por la desesperación de querer ir un poco más rápido, o sea, tener un poco más potencia disponible.
Eso, y si usas todas las, o sea, todas las tres filas de asiento, ahí sí. Se queda sin cajuela, pero no.
No, sin cajuela y sin torque, man.
No, pero, o sea, no te cabe ni la mochila, güey. O sea...
Así es. Ahora, rápidamente, antes de terminar este tema, que ya se alargó un poquito, hay unas alternativas para vehículos familiares que les quiero mencionar. Tú vas a estar muy feliz, Rodrigo, porque ahí está Mini Clubman, que ese sí es una guayín, o camión, o vagoneta, o como quieras
todos
llamarle.
Todos los minis apestan, güey.
Está Peugeot Rifter a 35,000 pesos con motor diésel y ahora ya tiene caja automática de 8 velocidades.
No, bueno, la de 8 debe estar interesante.
Está
pero solo en gasolina, la automática solo es en gasolina.
Ok.
Está Volkswagen Caddy. Está Ford Maverick. Y está el nuevo Suzuki S-Cross que ya viene en unos mesillos en México.
¿Qué Ford Maverick no es?
El pick-up, ¿no?
Pero es un, se puede, así como la Ram y la Cheyenne, también se puede usar como vehículo familiar. Por todo el espacio. Por eso dije alternativas. Ah, si okay, por algo okay. Prefieres una pick-up, ahí está Ford Maverick.
Pero ahí,
doble
ahí
cabina, sí. Buen espacio, mucho confort, buen manejo.
Ahí sí me gustaría que la gente volteara a ver al Rifter, por ejemplo.
¿A cuál?
Al Rifter.
Sí, yo también
es lo más recomendaría mucho. Que puedes comprar en esa idea... Mueves cosas, mueves gente, súper
económica. Le quitas los asientos y tienes piso de carga, o sea, mucho
rojo. Tiene una forma de mover y cambiar y quitar los asientos muy interesante. Ya viene una de Mercedes-Benz por ahí, en ese segmento. Está Caddy, como bien dices, pero Caddy no han logrado darle el precio para que compita. No sé si esta nueva que anunciaron ya haya precios o algo, pero... Pero el problema en lo anterior era mucho más cara Caddy que de Rifter. Muy buena Caddy, obviamente.
No, y sigue siendo.
Pero el precio no les acaba de dar.
Así es, y con el motor 1.6 le faltaba un poco de...
Se quedó.
Potencia, lo mismo que dices, ¿no? Le subes a todos los pasajeros que caben y ya la sufres con...
Valió gorro.
Pues ese es el tema de hoy, dedicado a sus mamás, dedicado a ustedes que les gusta viajar. Y si tienen más dudas del mejor vehículo familiar para ustedes, para su familia, de cuántos integrantes, de cómo lo usan, contáctenos directamente y lo discutimos personalmente. Y
nos preguntan acá en Facebook, vale. Tenemos una preguntita rápido, pero aquí la tenía yo. En Facebook nos preguntan qué piensan de la minivan de Volkswagen, la Routan.
Es una Town and Country.
Ajá,
pues que para los que no sepan, es del año que se, o sea, no salió pocos años, pero de ese año es una Town and Country, es una Chrysler Town and Country con emblemas cambiados.
Con tablero azul. Sí. Ajá.
Sí, ahí creo que ahí eran dos errores de Volkswagen. Primero, uno, creer que tenían la necesidad de meterse a ese segmento.
Pues es que tenía la Charan, ¿no? De...
Por eso.
Ese era un carrazo, Charan, güey.
Era un carrazo.
Charan y Alhambra eran una delicia.
La Alhambra es una maravilla. Entonces, primero ese error de criterio de Volkswagen de decir, ay, yo tengo que meterme a pelear ahí, ok, ya lo hiciste mal. Pero después, decidirlo haciéndolo con pedirle una maquila a FCA, güey.
Pues sí, güey, pero ¿quién más se las iba a dar,
cabrón? A las japonesas, güey, que le estaban haciendo más chingonas.
¿En serio? Sí, pero ¿crees que les iban a dar el precio?
En fin, ¿qué opinamos de Routan? Fue un grave error que ya pasó. Ya se los había olvidado. Gracias por recordárnoslo.
Es una Town and Country. Sí, lo, que opinen, lo que opinen de la Town and Country de esa época es exactamente lo mismo.
Ajá, bueno, malo, azules en el tablero.
Exactamente. Ahora, yo quería además decir que el vehículo familiar por excelencia aquí en mi pueblo es la pick-up, güey. Pones tus sillitas esas blancas de mesa de cerveza en la batea, güey. Y ahí van todos sentados bien felices, cabrón.
Claro, claro, pero estamos aquí promoviendo la seguridad y el confort.
Ah, no, güey.
Somos pues pinche tercer mundo, güey.
Pues que eres todo, güey.
Somos el pinche tercer sí, mundo.
Muy cabrón, güey, muy cabrón.
Oigan, gordos, pues les dejé 3 minutos para que platiquen del Gran Premio de Miami, cómo lo vieron, el show, la carrera, todo este desmadre.
Pues, yo lo vi muy bien, güey. Debió de haber sido el Gran Premio de Dan Marino. No San Marino, Dan Marino. Pues yo feliz porque mis delfines estuvieron, resaltaron en algo, ¿no?
Sí, en el estacionamiento.
Ajá. Pero, pues la carrera bien, lástima que a Chequito My Love el motor le volvió a fallar y pues no nunca recuperó la potencia en completa, entonces creo yo que un cuarto lugar, tomando en cuenta los problemas que tuvo, fue muy bueno.
No, y hoy ya es tercer lugar del campeonato.
Sí, claro. La bronca es que Leclerc no se, o sea, sí ya se empieza a acercar un poquito, pero pues todavía está muy... ¿Sabes a mí que me brinco mucho? Según Ferrari, no ha hecho ninguna actualización al coche, ¿no? Se supone que es el mismo coche con el que arrancaron,
¿no? Sí.
La temporada. No sé si se dieron cuenta que el Ferrari no estaba rebotando en las rectas, güey.
Ahí, exacto. Ese es un gran punto.
Algo le hicieron. Algo le hicieron al coche.
¿Cómo que no hay actualizaciones y ya no parece un brincolín?
Ajá, y ya no rebota, porque, o sea, vean la repetición de la carrera y al final de la recta es enorme, donde todo el mundo viene rebotando, unos más, otros menos. El Ferrari ya no rebota, o sea, ya nada, güey. Entonces, algo tiene ahí ese coche, algo le hicieron. Eso de que no hemos modificado nada, no lo creo.
No, pero sí, bueno. Sí hemos modificado, pero yo creo que viene en el sentido de que sus modificaciones no dan para ya pasarle por encima a Red Bull. Y es como que, güey, no, ahí viene el coco, todavía faltan nuestras actualizaciones. No, espérate, vas a ver, ahí viene. Y creo que ya no.
Pues yo espero, porque a ver qué pasa con eso. Y pues en términos generales la carrera bien, fue muy divertido ver a Martin Brundle ahí en la línea de arrancada, confundir a, no me acuerdo,
ay, quién no,
fue,
qué
con Patrick Mahomes. El pobre viejito no tiene ni idea de nada, pero pues lo intenta, ¿no? Entonces...
Sí, no, esa fue grandiosa.
Yo creo que perdieron la oportunidad de meterse al estadio como lo hacen aquí.
No,
¿que cruzarán?
Pues, güey, hubieran vendido 50,000 boletos más.
No, mames,
pues sí, pero hubieran reventado, no, pero hubieran reventado el no. Ese no estadio sé, no tiene sé, la infraestructura, o sea, para poder meter una pista ahí, güey.
¿Ese no mueve la cancha?
Aunque la mueva, güey, no tienes camino para meter los coches, güey.
Ay, güey, es Estados Unidos, güey, lo hacen.
Lo hacen.
O sea, tampoco está el teleférico de Heineken en el cemento de ese estadio y ahí estaba, güey.
Sí, eso sí. Ajá. ¿Y qué tal los yates, güey, ahí con su agua artificial,
en su agüita falsa?
Sí, ajá. O sea, en lugar de comprar asientos, comprabas ahí tu muelle.
Oye, el naco del tornelo, ¿no lo vieron? Cuando hacen una toma el sábado, hacen una toma a las alberquitas estas y pues, está una niña en tanga, acostada boca abajo. Y la reacción de tornero de casi casi fuera de ¿cómo hacen los bisteces? Así. No,
bueno.
No.
¿Qué te digo?
Bueno, pues ya dentro de 2 semanas es el Gran Premio de España. Pues pasamos de una pista completamente nueva a una que todo el mundo conoce bastante porque es donde hacen pruebas. Y pues el campeonato está poniendo interesante. Para todos los que andan diciendo, ay, pues es que Checo tenía todo y no pudo hacer nada, pues no, porque no tenía todo, güey, no tenía motor.
No tenía todo.
O sea, de hecho pasó de un no acabar la carrera, que estuvo a punto de no acabar la carrera, de 0 puntos, a mantenerse ahí en el cuarto lugar, lo cual me pareció muy bien. Y pues a ver dentro de 2 semanas cómo nos va.
Ahora, si este estuvo bueno en cuanto a farándula, ahora imagínense el próximo año en Las Vegas cómo se va a poner.
¡What!
No quiero ver eso, no quiero ver. O sea, si de por sí la decisión de llevar a la NFL un equipo a jugar a Las Vegas fue muy criticada y ya ha tenido sus resultados de borrachos embarrándose, este, accidentes. Sí, claro.
Pero a ver, Las Vegas nunca necesitó eso para que haya esos accidentes. No,
no estoy hablando de Las Vegas, estoy hablando de lo que eso le repercutió a la NFL, jugadores en Las Vegas. Ahora, ustedes saben cómo es la semana previa de la Fórmula 1 aquí en México, clase de desmadre, clase de peda. Eso mismo en Las Vegas, güey, a ver si no llega que, ay, pues, ¿dónde está Richardo? ¿Quién sabe, güey?
Como la de Hangover, no lo van a
encontrar. Ajá, güey, sí.
Ya saben, si no encuentran a Daniel Ricciardo, el próximo año busquen en la azotea primero.
¿Qué le pasó a Richardo? Lo madrió Mike Tyson, güey. Le puso un putazo Mike Tyson, güey.
Oigan, pues, gordos, se nos acabó el show.
Está bien. Se nos acabó. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la banda, gente de YouTube, gente de Facebook. El ratito la gente que estuvo en Instagram, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el jueves a la misma hora y por los mismos canales.
Así es, díganle a sus amigos, compartan nuestros enlaces, compartan, díganos qué les parece el programa, díganos qué quieren escuchar, díganos si extrañaron ver a Rodrigo o así lo dejamos ya para siempre.
no, ya la próxima, pues, para el jueves se soluciona este problema técnico, no se preocupen.
Cuídense mucho, ya saben, si toman, no manejen. Saludos a sus jefecitas y nos escuchamos el jueves por acá.